Pues Guridi sonará en esta duodécima edición de Música a Música, que crece en participación de estudiantes de conservatorios y escuelas de música, por un lado. Este año, alrededor de 600 jóvenes artistas van a compartir espacio con las grandes figuras de la música, un festival que está diseñado tanto para los melómanos, podríamos decir, de la música clásica, como para quienes quieren buscar una primera toma de contacto con esta disciplina artística. Todo esto, pues, a través de muchos espectáculos y, sobre todo, y muy interesante, esto de los precios, que está entre 5 y 9 euros, que bueno, pues es algo asumible. Begoña Salinas es la presidenta de la Fundación Bilbao 700 y aquí está con nosotros. Un año más. Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, oye, soy directora.
¿Eres directora? He dicho presidenta.
Sí.
Bueno, nos perdemos un poco con los títulos.
Sí, bien. Sí, bueno. Pues aquí un año más, sí, efectivamente, en vísperas ya del festival. Y me gusta mucho lo que decías del precio asequible para todos los públicos, porque evidentemente es así. Y no sé, siempre doy ejemplos de conciertos que va a haber aquí estos días, y en la semana pasada han estado, por ejemplo, en Varsovia o en París, a un mínimo de 40 euros la entrada, ¿no? Creo que siempre es un dato referencial para el público. Eso quiere decir que, aunque el objetivo de este festival siempre es mantenerse a precios populares, porque a mi modo de entender es la única manera en este momento de que la música clásica se mantenga viva y de que toda aquella audiencia que habitualmente no puede asistir a un concierto en directo, que consume discos, radio, pues pueda estar ahí presente. Eso, feliz, es un poco como ver cine en televisión o verlo en gran pantalla, ¿no?
Eso es rigurosamente cierto, claro. Siempre estará mejor la gran pantalla, siempre mejor estará
siempre
la sala de conciertos.
El original que la copia, ¿no?
Eso es así.
Y eso, Begoña, que vosotros en esta edición tenéis un presupuesto más ajustado, ¿no?
Bastante más ajustado, pero también quiero decir que no solamente nosotros estamos en crisis, no solo Bilbao está en crisis, también los artistas. Y un artista, si no se presenta, si no se produce en público, deja de ser artista. Por tanto, la negociación ahí es bastante más sencilla, ¿no? Evidentemente, sin caer a bases de lo indigno, porque eso tampoco. Un artista tiene el prestigio que tiene. Otra cosa es que quiera colaborar en esta difusión para el gran público, para la gran audiencia, pero se avienen de muy buen grado en estos momentos difíciles a negociar con nosotros.
Quería terminar lo de ajustado, Félix, diciendo solamente que, a pesar de tener un presupuesto más ajustado, habéis logrado aumentar en uno los espectáculos programados respecto a la última edición.
Es
con
verdad.
Lo cual, bueno, habéis
Pero también
jugado bien el presupuesto.
Lo hemos jugado de la mejor manera posible. La verdad es que no siempre es fácil ir de cobrador del frac o de recortador o de sastre, no. Pero esta vez, y debo decir que realmente hasta hace mes y medio solamente había 69, que es nuestra cifra habitual. Yo echaba en falta realmente que no hubiera un recital Sarasate. Oye, uno de nuestros músicos, poco conocido además con su música, muy conocido por sus interpretaciones pianísticas, menos por su, violinísticas, menos por sus composiciones. Y puesto que en el festival teníamos a un violinista de primerísimo orden, que es Régis Pasquier, que él ganó su primer premio de violín interpretando a Sarasate, le tanteamos un poquito y puedo decir que prácticamente nos ha regalado este concierto, por estar donde estamos, claro.
Pero claro, fíjate, estamos hablando de algo que podía ser, son tres días, ¿no? Y pueden ser tres conciertos, cinco conciertos, no, 70 conciertos. Quiero decir, ya no es una cuestión de negociar y de ajustar presupuestos, sino de tener un trabajo verdaderamente tremendo para ir conciliando una cosa con la otra, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el puzzle que hay que hacer para esto, creo que quizá es fácil de imaginar.
No creas, yo no me lo imagino, o sea, con qué hacerlo ni te cuento.
Difícil de encajar todas las piezas y todas las piezas ajustadas, porque primero está la programación. Evidentemente yo para el mes de marzo de 2012 ya tenía la programación prácticamente cerrada. Las contrataciones, ver, porque también es bonito en este festival ver cómo una orquesta toca con un solista que no es invitado habitual de esa orquesta, ¿no? Hacer ese juego entre distintos músicos de distintos países y tal, es bonito. Eso lleva un trabajo. lleva un tiempo, sobre todo porque hay que montar, hay que organizar los ensayos fuera de aquí, porque nadie debe pensar que llegan aquí, ¡hala!, y vamos a tocar lo que salga, ¿no? Llevamos un montón de meses de ensayos detrás. Es difícil conciliar, yo creo que con nervios de acero y con buena voluntad se llega a conciliar todo. Y así creo que lo hacemos la mayoría de los ciudadanos en nuestra vida cotidiana, ¿no? No vamos a entrar en otros berenjenales. Pero, hombre, aquí quizá lo difícil es ya, una vez han llegado los artistas aquí, que por cierto, empiezan a llegar mañana, con un montón de ensayos, en el único recinto que es Euskalduna, pues ahí sí que andamos un poquito más ajustados, ¿no? Pero es fácil, porque toda la gente viene con buen humor, con ganas de dar lo mejor de sí mismo y sobre todo sabe a qué viene, sabe que viene sobre todo a tocar para una audiencia que no es solo la de melómanos, porque melómanos van muchos, pero sobre todo aquella audiencia que no está habituada a escuchar música clásica en directo, es decir, ese velo que tiene la música clásica como elitista, aquí se cae del todo y es algo que a los artistas les encanta, ¿eh?
Uh-huh. Además hay otro detalle que conviene resaltar. Otras veces pues ha habido un par de compositores, igual resulta más sencillo, bueno, pues cogemos esta obra, ¿quién es el que hace mejor tal concierto? Pues contratamos a ellos, pero esta vez os habéis tirado a la piscina y habéis hecho un apaño ahí de pues, un montón de autores,
pues sí, pues mira,
que igual es más fácil a la hora de, bueno, tenemos más donde seleccionar, pero no lo sé.
La verdad es que es bastante más difícil, sobre todo en el momento de encajar las obras y sobre todo en el momento de no repetir muchas de esas obras, porque hay veces, a ver, la quinta sinfonía de Beethoven la puedes programar tres veces y tres veces está lleno, ¿no? Uh-huh. Aquí con el bolero de Ravel la audiencia se va a tener que conformar con una sola vez, pero esto ha sido algo muy meditado, sinceramente, porque cuando se habla de la música francesa y la música española de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, siempre hablamos de, por parte francesa, Ravel, Saint-Saëns, Debussy, Fauré. La parte española, pues tenemos a Albéniz, Granados, Falla, Turina. Y sin embargo, en ese periodo musical hubo infinidad de compositores de enorme calidad que no tuvieron, quizá tuvieron un peor manager, no lo sé.
Está bien esa reflexión.
Claro, que no llegaron realmente a ser tan conocidos, ¿no? Entonces, a mí sí me parecía sinceramente importante traer a la escena a todos esos compositores. Hombre, los franceses Chabrier y Chausson eran importantes, ¿no? Tenerlos aquí. Pero también Lalo. Y no porque Lalo fuera el mayor de los compositores, sino porque Lalo escribió expresamente obras para que las estrenara Sarasate y se las dedicó. Uh-huh. Creo que eso es, que son cosas que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta documentarme. Y luego, en los compositores españoles, aunque hagamos una sola piecita de cada uno de ellos, era importante que estuvieran, pues Agustín Rubio, por ejemplo. ¿Quién le conoce hoy a Agustín Rubio en España? Cuando, de hecho, no se editó aquí ni una de sus obras. Todo se editó en Alemania y en Inglaterra y murió allí. Agelbenzu, el navarro. Pues. O incluso Almandoz, que era un guipuzcoano de Astigarraga, que se fue sacerdote, escribió una música excelsa, pero con seudónimo escribía también cuplés, con seudónimo.
Qué bueno.
Y era cura.
Entonces, bueno, claro, lo tenía todo.
Claro. Entonces, a mí me parecía importante tener a todos estos en el Euskalduna y en Bilbao estos días. Eso que conlleva, Félix, a lo que tú ibas. Bueno, pues que hay que documentarse muchísimo más. Hay que ver qué obras están editadas, quién puede hacer esa obra. Pero aquí tenemos a también guipuzcoano, Yagoba Fanlo, que es un violonchelista de enorme talento y además un gran estudioso, que se sumerge en todas las partituras antiguas. Y hemos contado también con la ayuda de Eresville, de Rentería, que tiene una gran documentación sobre estos músicos vascos de los que hablo. Luego está también que hay que leer mucho para, mucho, muchísimo, para resumir en un único folio la biografía de cada uno de estos compositores. En fin, pero que es un trabajo muy ilustrativo y muy entretenido, la verdad, y sobre todo con la ilusión de que pueda llegar a la, de ofrecer a la audiencia, a la ciudadanía en general, algo pues que le saque de las pesadumbres y las penurias de la crisis terrible que tenemos.
Que estamos viviendo.
Sí, pero lo agradece. Digo esto porque generalmente el público no especializado pues le gusta más lo que mencionabas antes, la quinta de Beethoven y el bolero de Ravel.
Claro, le gustan los hits.
Claro, le gustan los hits, pero también, Félix, Bilbao es una plaza que tiene una afición bestial por la zarzuela. Uh-huh. Y por primera vez, y como encajaba en este periodo musical, ¿qué hay más auténticamente arraigado que la zarzuela como composición lírica española, ¿no? Y hacemos un guiño con tres conciertos que nos traen la zarzuela. Por ejemplo, uno de ellos que está exclusivamente programado y precisamente programado el sábado como último concierto, para después de que se hayan escuchado músicas densas, maravillosas, excelsas, pero para terminar con el más castizo de los zarzueleros, que es Chueca.
Uh-huh. Un relajo del nervio,
un
¿no?
relajo que puede ser muy entretenido, muy divertido. Uh-huh. Y también tenemos a la coral, a la Sociedad Coral de Bilbao, con los coros en la zarzuela, y a Andeka Gorrotxategi y a Carmen Solís con Romanzas de amor en la zarzuela. Quiero decir que eso pueden ser hits también, ¿no?
Sí, sí, esos son además muy conocidos también, sí. Sí.
Bueno, la verdad es que hay muchos motivos que convierten a este acontecimiento musical en un festival de hits y especial, ¿no? Con un formato diferente. Uno es el hecho de que se acoja en un único recinto tantas actuaciones de conciertos de una manera tan simultánea, sí. Los conciertos en abierto de los conservatorios y el ambiente que se crea, ¿no, Begoña? Porque es un ambiente muy de, pues, no sé, muy sí. relajado, ¿no?
Es un ambiente enormemente relajado. Yo siempre digo que más que llamarle festival, me gusta llamarle la fiesta de la música, ¿no? Uh-huh. Y además yo diría que son jornadas casi, si fuéramos franceses y viviéramos en Francia, diríamos de confraternización. Eso que les gusta tanto decir. ¿Por qué? Porque aquí el músico, después de terminar su concierto, no se va y se encierra en el camerino. Se coge su instrumento al hombro y sale por los pasillos de Euskalduna a saludar al público, a firmar discos, a escuchar conciertos de los chavales de los conservatorios, que serán los futuros talentos, claro. Y ahí se crea una especie de amalgama, una especie de batido que es fácil de digerir, sencillo y divertido, entretenido.
Uh-huh. Vienen muchos franceses a ver el festival.
Muchísimos. El año pasado vendimos a Francia el 20% de las entradas. Y no solamente a Biarritz, Bayona, San Juan de Luz, no, desde Toulouse hasta Burdeos, hasta Son, el 20%. Este año, bueno, no sé qué será, también en Francia ha tocado la crisis, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor vienen aquí no solamente para escuchar a este lado del Pirineo, sino, como son muy chauvinistas, sobre todo a seguir escuchando a los suyos, ¿no?
Claro, este año además, si no vienen muchos, raro sería, ¿no?
Claro. Claro.
Hasta ahora no sabéis cómo van las entradas, porque están a la venta ya, ¿no?
Sí, están a la venta desde el pasado día 18. Uh-huh. Van más ralentizadas, debo decir, que en años anteriores. Uh-huh. Más ralentizadas, se nota. Es decir, aquella familia que el año pasado podía comprar 24 entradas para 4 uh-huh. personas y el fin de semana, pues ahora compra 12.
Claro.
Eso es normal. Pero yo espero, sin embargo, que demos un estirón y un estincón final y, sobre todo, hombre, que la ciudadanía se acerque. La música no hay que saberla, no hay que entenderla, hay que sentirla, ¿no? Hay que dejarse emocionar por ella. Y una experiencia tan fantástica por 7 euros o por 5 o por 9, pues creo que tampoco...
Es difícil de encontrar
exactamente,
algo que lo supere, la verdad es que sí. El año pasado yo recuerdo, Begoña, que hacías hincapié en la idea de que se ha fidelizado a los aficionados, ¿no?
Sí.
Y bueno, y mucho además en gran cantidad, así que ya solo con los aficionados y con los fieles...
Eso es. Lo que pasa es que yo, sinceramente, más que el tirón del local, vamos, de dentro de Euskadi, podríamos decir, porque esto no es solo Bilbao, ¿no? Aquí viene mucha gente. De hecho, puedo decir que tras el anuncio de ITV llama mucha gente de Guipúzcoa, llama mucha gente de Álava y mucha gente de Navarra, ¿no? Más que lo de aquí, yo me temo lo que venía de fuera, lo que podía venir de Valladolid, lo que podía venir de León, de Zaragoza. Aquí no, no estamos bien, pero según noticias que tengo por ahí están algo peor, ¿no? Y es, pues eso es lo que lo que yo creo que puede frenar, ¿no?
Hablando de este tipo de inconvenientes, ¿tenéis constancia de si la climatología influye? Quiero decir, si hace mal tiempo, ¿la gente va menos a los conciertos?
Pues mira, Félix, si hace muchísimo frío, si amaneciera nevado, como ayer, pues hay mucha gente que se queda en casa.
Claro.
Si hace muchísimo sol, hay gente que sale al campo, a la playa. Y si amanece nublado y por la tarde empieza a llover, la gente se va a los conciertos.
O sea, eso que llueva algo, ¿no?
Que llueva un poquito.
Que llueva un poquito, pero no mucho. Bueno, las previsiones son de que va a hacer frío, pero no va a llover, ¿eh?
Pues perfecto.
Para el fin de semana. O sea, que mejor que refugiarse en un local para escuchar música.
Para escuchar música, música de la buena y bien interpretada.
Música de la buena, bien interpretada, escuelas de conservatorios, teatro, conferencias.
Sí, todo eso lo hemos pasado ya. Hemos tenido, como hacemos, venimos unos cuantos años haciendo en el atrio del Ensanche, para ir familiarizando a los más pequeños con la música clásica. Hacemos unas representaciones teatrales, que por cierto, este año la actriz ha sido Yannick Vergara, que va a estar también con nosotros en el Música Música, porque va a ser la narradora del concierto de Babar, de la historia de Babar, el elefantito, y han pasado más de 3.000, yo diría que cerca de 4.000. críos por el Ensanche. Las conferencias han estado también muy bien. Creo que hay que rodear toda la música, hay que ir creando acontecimiento a todo nivel, ¿no? Creo que se ha creado. Y luego hay también mucha expectativa, porque algunos de los conciertos que vamos a tener aquí, bueno, en cuartetos, qué duda cabe que la música de cámara es fantástica, irán bien. Pero, por ejemplo, el retablo de Maese Pedro, aquí lo representamos tal cual lo escribió Manuel de Falla para la princesa de Polignac. Es decir, con el retablo de marionetas. Entonces eso llama la atención, llama bastante la atención. Puedo decir también que para el concierto de Aranjuez tenemos a Juan Manuel Cañizares, que bueno, ha estado en todas las televisiones del mundo porque Simon Rattle lo eligió para tocar este mismo concierto con la Filarmónica de Berlín, ¿no? Pero luego hay otra serie de atractivos inmensos, como son las zarzuelas, que ya he mencionado, y obras menores, que yo invitaría a la gente a que se acercara, a conocerlas un poco. Quizá no le gusten demasiado, pero tampoco 45 minutos es un tiempo para aburrirse, y tampoco 5 euros arruinan a nadie, ¿no?
Una duración,
pero es descubrir la música de manera fácil.
Bueno, Begoña, pues estamos terminando la charla contigo, pero antes quería contarte que también hemos querido que Música Música fuera un acontecimiento en nuestro Facebook, así que a ver lo que nos cuenta Gaizka Esparza al respecto.
Hola, pues sí, hemos preguntado a nuestros seguidores en Facebook cuáles son sus compositores de música clásica preferidos, y los más nombrados han sido Bach, Beethoven, Mozart o Vivaldi. Y entre quienes han participado hemos sorteado un libro, El sonido de la vida, de Alex George, una historia de cuatro generaciones de una familia con la música como hilo conductor, un homenaje a la música del siglo XX, y ese libro va a ir para Sonia Itziar Bella López, que es una de las que nos ha escrito en el Facebook.
Venga, pues Sonia, Sorionak, disfruta del libro y acércate a la fiesta Música Música, que merecerá la pena.
Claro, y a descubrir otros músicos también, otros compositores.
Sí, claro, que siempre estamos con los mismos, me parece, ¿no?
Sí.
Con el bestseller de la música clásica. Begoña Salinas, muchas gracias por haber vuelto, enhorabuena por el trabajo que realizáis y que la edición duodécima de Música Música sea un éxito.
Pues espero que sí, sobre todo lo que vamos a esperar es que la gente que acuda disfrute muchísimo y sienta la música de verdad, que estoy segura que una vez conocida va a ser una compañera inseparable para toda la vida.
Bueno, pues hasta el año que viene.
Muchísimas gracias.
Agur.
Agur.